Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Menorca, la Guardia Civil investiga el accidente de tráfico que ha dejado 6 muertos en una de las rotondas que conduce al polígono de Mahón. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Según los primeros datos de la investigación, en el siniestro solo se ha visto implicado un vehículo. Entre los 6 fallecidos hay 4 menores de edad. COPE en Baleares, Juan Carlos Taura.
El coche estaba ocupado por una pareja residente en Menorca, un hombre de 52 años, conductor del turismo, y una mujer de 48, así como 4 menores de entre 9 y 16 años. El coche, que se dirigía en dirección al aeropuerto, se estrelló por causas aún desconocidas contra el muro de la rotonda que da acceso al polígono industrial. Todo indica que el accidente pudo deberse a un exceso de velocidad. Según fuentes de la DGT, solamente llevaban el cinturón de seguridad los ocupantes de la parte delantera del coche y ninguno de los ocupantes de la parte trasera lo llevaba puesto, lo que provocó que fallecieran en el acto debido al fuerte impacto.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, cree que entre todas las acusaciones que ha lanzado esta semana Víctor Daldama hay alguna verdad. Es la primera vez que un dirigente del PSOE admite que una parte de la declaración del comisionista del caso Ábalos, por pequeña que sea, es verosímil. Y lo es, según Juan Lobato, porque son hechos probados por la UCO de la Guardia Civil.
Hay veracidad lo que dice la UCO, ¿no? Yo creo que está aprobado el tema de Ábalos y de Koldo. Yo creo que eso no es de ahora, no es fruto de la declaración de Aldama. De alguna verdad entre todo dirá, pero yo creo que muchas mentiras, exageraciones también, ¿no?
Juan Lobato deja en manos de la justicia determinar qué es verdad y qué es mentira de la extensa declaración de Víctor de Aldama. El secretario del PSOE madrileño no cuenta con la confianza de Pedro Sánchez. De hecho, internamente se está preparando la imposición del relevo con el lanzamiento del ministro Óscar López en el congreso que el PSOE madrileño va a celebrar el primer fin de semana de febrero. Hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, Lobato ha calificado de sinvergüenzas a los que se han lucrado con la corrupción que salpica a su partido y a parte del gobierno. Señala Lobato directamente a José Luis Ábalos.
Lo que sí que está probado es que Koldo y Ábalos, que fue representante, vamos, de este partido número 2, un ministro de Transportes, hombre, pues que nos ha faltado el respeto a todos los españoles y también particularmente a los militantes como dirigente de un partido histórico que era.
La Iglesia se vuelca hoy con los afectados por la dana, solemnidad de Cristo Rey en este domingo, la colecta en todas las parroquias de España es a favor de los damnificados por la tragedia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, hace un llamamiento a la solidaridad.
Convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes.
En la localidad sevillana de Estepa se investiga un posible crimen machista. Un hombre ha matado a su mujer y después se ha suicidado. Las primeras hipótesis apuntan a que ha utilizado un arma de fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Fórmula 1 ya tenemos ganador del Mundial, Teresa Vasallo.
Max Verstappen se ha proclamado campeón por cuarta vez consecutiva, Carlos Miquel.
Y ha sido su título más sufrido y el más bonito según todos los entendidos, porque durante la mitad de la temporada no ha tenido el mejor monoplaza. Le ha servido terminar quinto por delante de su gran rival Lando Norris en un gran premio vencido de manera incontestable por George Russell, que salía desde la pole, segundo su compañero Hamilton desde la décima plaza en la parrilla y tercero Carlos Sainz por delante de Leclerc. Ha habido bronca por la radio, Leclerc se ha quejado, le estaban diciendo que le iba a respetar la posición Carlos Sainz, no lo ha hecho, ha dicho, pues te lo teníais que haber dicho en español, se ha quejado largamente. Sainz habla de su carrera y dice que lo que ha pasado es que Ferrari no ha estado hoy a la altura y, por cierto, un décimo puesto de Fernando Alonso. Escuchamos a Carlos Sainz.
No hemos tenido en general un buen día. Los Mercedes hoy volaban, no hemos ejecutado una buena carrera, hemos tenido problemas de graining con el medio, problemas de graining con el primer hard y luego el último hard lo he conseguido corregir, he cambiado varias cosas en la conducción y en los settings del volante y parece que ha ayudado y hemos podido acabar la carrera decentemente.
Y en fútbol, tras el empate del Barça a 1 contra el Celta y la victoria del Atlético de Madrid ante el Alavés, el Real Madrid a las 6:30 jugará el derbi madrileño contra el Leganés. Intentará acercarse al líder de la competición, además a las 2, Osasuna-Villarreal, a las 4:15 Sevilla-Rayo Vallecano y a las 9, derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a COPE, bienvenidos a fin de semana, bienvenidos a este equipo. Cristina López Schlichting te saluda en nombre de los que sábados y domingos de 10 a 2 hacemos lo posible para entretenerte y divertirte. Hoy es el día de Cristo Rey, que algunos se creen que es un nombre de grupos radicales y que en realidad es el nombre de la libertad. Que no nos inclinamos ante nadie que no sea el gran misterio del universo. Derecha, izquierda, poderosos, mandamases y dictadores no son nuestros señores. Solo merece la pena seguir al infinito. En este día hay varias iniciativas, ya lo has oído con Antonio, para ayudar a las víctimas de las inundaciones. En los supermercados se están recogiendo productos para el Banco de Alimentos, que esta vez tiene especialmente en cuenta a nuestros damnificados en las riadas. Y en las parroquias puedes dejar un donativo, porque los obispos españoles destinarán todas las colectas de hoy a ayudar a las víctimas del desastre. Ayer una bandera gigante de Valencia presidió la salida de los jugadores del Betis y el Valencia. El minuto de silencio fue muy impresionante y los jugadores desplegaron un gran crespón negro por los fallecidos. Los valencianos jugaron de negro con su segunda equipación.
Voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y poder.
Preciosa canción, la de Rey Ortolá, Voces de Valencia. No podemos olvidarlos y estas Navidades tienen que estar en el centro. Está pasando la borrasca Bert por encima y va a llover fuerte en Galicia y en Canarias. También habrá mucho viento en todo el norte, en Alampurdán, en Estrecho y en Canarias. Las temperaturas tienden a subir, excepto en las Islas Canarias y el sureste peninsular. Olcina nos daba el pronóstico para esta última semana de noviembre.
A partir del lunes, ya mediodía y lo que queda de semana, bueno, pues podríamos decir, curiosamente, se instala un anticiclón y el tiempo va a ser muy tranquilo, con temperaturas que de nuevo vuelven a ser templadas, especialmente a mediodía. Es verdad que por la noche bajan las mínimas y con estos anticiclones incluso registramos ya fenómenos de nieblas o heladas en zonas de hondonada, ¿no? Este tramo final del mes de noviembre parece que nos quiere abandonar con un tiempo, podríamos decir, casi primaveral, por las temperaturas por encima de lo normal.
Ayer tuvimos dos manifestaciones. Las manifestaciones se estilan mucho en sábado. En el País Vasco salió Arnaldo Otegi a la cabeza a felicitarse por los avances de Euskal Herria como nación. Estoy reiterando sus expresiones. Y subrayó sobre todo los logros por el trabajo con el PSOE. que dice han permitido acelerar la salida de los presos de las cárceles. En Cataluña, decenas de miles de personas salieron para exigir la baja del 50% de los alquileres y la promoción de los contratos indefinidos. La marcha, convocada por el Sindicato de Inquilinas, contó con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, Los Comunes y la CUP, así como la exministra Irene Montero. Este fin de semana concluía la cumbre del clima, que había encallado en el dinero que los países desarrollados tienen que poner. Se salvó en último momento ayer in extremis con un acuerdo que cifra en 290 mil millones de dólares las aportaciones, muy lejos de lo que pedían los países en desarrollo. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebra en Bakú, Azerbaiyán, y ha cerrado también las reglas para los llamados créditos de carbono. Consisten en que los países ricos planten grandes parques de árboles o hagan instalaciones eólicas en países pobres para reducir y absorber las emisiones a la atmósfera. A su vez, los países pobres reciben por esto créditos económicos y los ricos mejoran con ello los objetivos climáticos que han pactado. Y no se habla de otra cosa, y en España sigue el escándalo de Aldama, que empaña los próximos actos del Congreso del PSOE y además enloda el nombre de varios de los protagonistas, como por ejemplo Santos Cerdá, por ejemplo el ministro Torres, por ejemplo la nueva comisaria europea Teresa Rivera. En fin, en el partido hay una doble posición. Hablas con ellos y de cara a la audiencia te dicen que Aldama se lo inventa. Por detrás hay preocupación. Ayer Óscar López, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, cerraba filas con el partido.
Bueno, yo creo que el señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes. Hoy España cuenta con un gobierno limpio.
Bueno, pues mire usted, el pequeño Nicolás se colaba en los sitios para hacer el payaso. Este paga mucho, pero mucho dinero a los próceres de la política y traza extrañas relaciones con la mujer del presidente del gobierno y con los ministros y secretarios de Estado. Alberto Núñez Feijóo intentaba movilizar ayer un frente contra la corrupción, argumentando que esto no es de izquierdas o derechas, sino de responsabilidad ética.
Ya no estamos hablando de izquierda o de derecha. Los bloques han cambiado. Está el bloque de la mentira y de la vergüenza del señor Sánchez y su partido, y está el bloque de la verdad y del servicio de la mayoría de los españoles.
El PP ha exigido también al gobierno que retire la condecoración al mérito policial. Sí. La condecoración al mérito policial que el Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, concedió a Aldama y a su hermano. Hasta ese punto estaba el empresario corrupto infiltrado en las instituciones. La continuidad del gobierno depende, sin embargo, de sus socios, que, por cierto, son tanto de izquierdas como de derechas. De izquierdas serían Sumar, Podemos, Bildu o Esquerra. Y de derechas, Junts y el PNV. Y a ninguno de estos le puede ir mejor en la vida que con este PSOE. Así que ahí siguen apoyando. Ayer lo dejó claro Jone Belarra.
No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal ahora exconvicto, que ha lanzado acusaciones muy graves, contra altos cargos del Partido Socialista en activo. Soy consciente de que Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, pero nosotras no somos como ellos.
A los votantes de izquierdas se les pide que comulguen con ruedas de molino. Quienes siempre han hablado de limpieza e igualdad tienen que hacer la vista gorda a los paseos de una tirana como Delcy Rodríguez, cargada de lingotes de oro y saltándose en España las prohibiciones para entrar en territorio europeo. También tienen que mirar a otro lado sobre las estrechas relaciones de Air Europa y Globalia con Begoña Gómez y los ministerios de Transportes y Hacienda, que llevaron a un rescate que costó a la gente, a los trabajadores, cientos de millones de euros. Hoy sabemos por ABC que el proyecto para la España vaciada que patrocinaban las empresas amigas de la mujer del presidente y que propició una reunión de Begoña Gómez con Teresa Rivera, la nueva comisaria europea, se llamaba Hola Pueblos. La imagen de Gómez propiciando estos negocios es muy turbia. Cuando preguntas a los votantes de izquierda, te dicen, uno, que las acusaciones no están probadas. Y segundo, que si los jueces le dan crédito al Dama, es porque son de derechas. Es increíble la capacidad de adaptación. Hace bien poco que el PSOE decía que los que colaboran con la justicia, aunque sean delincuentes, los que dan datos sobre los hechos, aun acusándose ellos mismos, como ha hecho Aldama, han de ser protegidos y alentados. Escuchamos a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez.
Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España.
Hasta hoy. Hasta hoy, ¿qué les afecta a ellos? Lo malo es que a medida que se estira el chicle de las tragaderas, también se perjudican las instituciones. Esto de que los jueces son malos ha calado hondo y puede sumarse a la extraña pedagogía de Sánchez y Pablo Iglesias para desacreditar primero a los medios de comunicación, segundo al Parlamento y tercero a la democracia fundada en la transición. Me temo que lo que construyeron nuestros padres y abuelos está siendo muy dañado. A las 10 y 17, 9 y 17 en Canarias, tenemos que mirar a Ucrania, porque se acaban de cumplir 1000 días de la guerra contra Rusia y la tensión está en máximos. Esta vez hablamos de misiles de largo alcance, de misiles supersónicos. Realmente la situación es trágica. Joe Biden dio permiso a Ucrania para utilizar sus misiles contra objetivos en suelo ruso y la respuesta de Putin ha sido la amenaza nuclear y el lanzamiento de un misil de nueva generación en suelo ucraniano, una especie de ensayo que ha puesto en alerta a la OTAN. Por si esto fuera poco, se espera un ataque masivo contra Kiev y las embajadas de Estados Unidos, España e Italia han cesado su actividad en la capital ucraniana. Vamos a ver cómo está la gente. Justo ahí, en Kiev, en la capital de Ucrania, saludamos a Olena Zaliesnova. Muy buenos días, Olena.
Hola, buenos días.
Lo primero, tras 1000 días de guerra, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la población?
Bueno, claro que estamos cansados, estamos un poco desesperados, pero si te das cuenta que es una guerra de existencia, que si nos dejamos de resistir, nos desaparecemos como pueblo. Eso se queda muy, muy bien claro. Por eso, claro que te da fuerzas, porque no sabes qué te espera mañana, pero no quieres desaparecer de todos modos. Puedes desaparecer a fuerza, pero voluntariamente no.
Comprendo. La verdad es que es difícil imaginarse en el siglo XXI, sí, a una población resguardándose en los refugios antiaéreos. La semana pasada hubo un ataque con misiles contra infraestructuras eléctricas. ¿Cómo habéis ido llevando las cosas de la electricidad, el gas, el agua en estos 1000 días de guerra?
Bueno, yo, como sabes, vivo en la capital. Aquí la situación se controla mejor que en otras ciudades porque tenemos más defensa. Y sí que aparecieron otra vez los cortes de la electricidad. Tenemos unas unos horarios especiales cuando tenemos luz y cuando no la tenemos, pero a esto ya estamos acostumbrados porque ya tenemos diferentes cositas que nos pueden un poco facilitar la vida sin luz. Claro, en verano es un poco más alegre que en invierno porque se hace de noche aquí sobre las 4. Pero yo que escuché que tú te equivocaste y querías decir en el siglo XIX, ¿sí, verdad?
No, estaba antes. Diciendo que es increíble en el siglo XXI escucharos bajar a los refugios.
Sí, pero para decir 21 antes me sonó 19. Eso sí es verdad, porque Rusia se vuelve para atrás. Ellos se miran para atrás. Ellos quieren, no sé, renacer el imperio. Por eso están tan torpes y no se puede convencerles en ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, y nos quieren volver también al siglo XIX. También.
Olena, tu hijo y tu hermano están en el ejército. No me puedo imaginar la preocupación que puedes sentir.
No te puedes imaginar, porque la mitad de mi corazón ya se destruyó. Y ahora estoy aquí viviendo con mi nuera y mis dos pequeñas nietas, porque mi hijo tiene dos pequeñas hijas. Y mi hermano, bueno, sus hijos ya son mayores, pero somos muy unidos con su familia. Y yo, ¿sabes? Desde que empezó la guerra, primero con toda la amenaza a la capital, mi nuera con las nietas se marchó a Alemania y vivió un año allí. Y las niñas sin padre. Después ellas se han vuelto. Y un corto periodo juntos y otra vez las niñas sin padre. Y tú puedes imaginar una familia joven que tiene dos niñas pequeñas y tiene sus planes de vida y de repente están separados para tanto tiempo y sobre todo con este riesgo de perder uno a otro. Y claro que aquí también puede pasar de todo, pero lo que pasa allí donde están nuestros hombres es mucho más peligroso. Y cuando tú me preguntas cómo vivimos aquí sin luz, a mí me da igual con luz o sin luz, porque yo sé las condiciones que tienen allí y, bueno, eso no es comparado.
¿Qué os cuentan? ¿Tenéis contacto con la gente que está en el frente?
Claro, porque tienen internet y podemos llamarnos.
¿Y qué cuentan ellos sobre cómo se encuentran?
Pues, bueno, ellos tienen como turnos, una semana más caliente, otra semana más tranquila, se cambian. Y hay de todo, yo no puedo contarte todo.
Comprendo, claro. Hay secretos de guerra. Las elecciones en Estados Unidos han cambiado enormemente el panorama. Con la entrada del nuevo año llegará un nuevo presidente a la Casa Blanca. En su momento, aunque este hombre, bueno, pues ya sabemos cómo es, prometió que iba a terminar con la guerra. ¿Cómo veis vosotros la llegada de Trump a la presidencia?
De verdad me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque es una persona muy narcisista, es una persona imprevisible, es una persona, me parece que nadie sabe cómo puede actuar, ni él mismo lo sabe, por eso me da mucho miedo el futuro que nos espera, no solo a nosotros, no solo a Ucrania, a todo el mundo, porque no se sabe qué le mete en la cabeza a este hombre.
Pues es Tatiana Kolbayenkova desde... No, perdón, es nuestra interlocutora habitual desde Kiev, no desde Odessa.
Desde
Olena Zaliesnova. Muchísimas gracias, amiga.
De nada.
Nos vamos a ir a otro punto de Ucrania, más al sur, a la ciudad de Odessa, junto al Mar Negro, y saludamos a Tatiana Kolbayenkova, efectivamente. Buenos días, Tatiana.
Buenos días.
Ciudades como Odessa sufren ataques prácticamente a diario, ¿verdad?
Efectivamente, a diario. Todas las santas noches y por la madrugada sobre todo suenan sirenas y, bueno, ya estamos acostumbrados a ellas. Ni siquiera bajamos al refugio en muchas ocasiones.
O sea, permanecéis, os dais la vuelta en la cama y ya está.
Más o menos. A veces ni me despierto. Me doy cuenta que ha habido explosiones, tiroteo por la mañana cuando me lo cuenta mi marido.
¡Qué barbaridad! Un misil balístico cayó cerca, creo, de la universidad de donde trabajas y otro apenas a 100 metros de tu casa.
Es el mismo misil porque yo vivo cerca de la universidad y este misil, efectivamente, como 100 metros a de mi casa, y es una experiencia aparte. Porque, primero, muchas víctimas, la sensación cuando vives la gente ensangrentada a correr por la calle, muchos intentan llevar sus pertenencias para salvar lo que no se ha quemado de este edificio principalmente, que sufrió más que otros. Es un horror en los ojos de la gente el llorar de los niños, el sonar de las sirenas de ambulancias, de policías, de bomberos por la calle. Eso te sumerge en un estado de, no sé, de profunda angustia. Es muy duro ver a la gente sufrir así con tus propios ojos. Y luego vienes a tu casa, ves que tienes las ventanas intactas, bueno, se ha caído algo del techo y no pasa nada. Y no pasa nada. Lo difícil en esta situación es que cada día sigues recogiendo más elementos de daños que nos trae un solo misil balístico caído en medio de un barrio residencial. La universidad, que está bastante lejos, bueno, o sea, un kilómetro del punto del impacto. Yo vengo al sitio de mi trabajo y veo grietas en las paredes, porque mis compañeros que vivieron el impacto en el edificio, en el refugio, pero dentro del edificio, lo comentaron que el edificio se estremeció como si fuera un terremoto. Empezaron a abrirse las puertas, las ventanas, y aparecieron grietas en las paredes. Y te dices, la guerra te trae daños a los que nadie podía esperar, porque está lejos, no sé, que piensas que aquí, como todo es construcción civil, que son establecimientos de cultura, de educación, o sea, centros religiosos, que no hay nada de militar, que es una vida normal y corriente, pero ya desde lo que va de guerra entendemos que los rusos, entre otras cosas, quieren intimidarnos a nosotros, a la población civil.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo estáis después de 3 años? ¿Estáis dispuestos a resistir otros 3 años?
Es que, como te he comentado, por un lado se acostumbra, te parecen habituales estos sonidos, entiendes que cuando suena una explosión, cuando ya la escuchas, eso quiere decir que no te ha tocado a ti. Es una sensación muy rara. Y, sin embargo, según comentan mis amigos, los que compartimos estas experiencias, que se está acumulando el estrés. Y cuando, por ejemplo, los primeros días de la guerra entendías, pero no sabías cómo vivirlo. Ahora todos ya lo hemos vivido. Las explosiones, las pérdidas, los cristales rotos, las manos y las caras heridas, y pues cada vez más te dan miedo, te angustias mucho más. Yo creo que después de la guerra o ahora ya los psicólogos tendrán que trabajar duro. De sol a sol.
La última semana ha sido de una alarma extraordinaria. Ucrania obtuvo permiso para utilizar misiles en Rusia por parte de los Estados Unidos. Putin ha respondido con ese misil hipersónico y la amenaza nuclear. ¿Hay una perspectiva de un incremento del peligro?
Bueno, no soy quien para opinar en las cuestiones tan importantes, pero me da la impresión de que no. Porque es que sí, Putin es un suicida y no dudaría de apretar el botón del, no sé, del día del juicio, pero tiene sus aliados, y estos aliados igual tienen sus líneas rojas. Según comentan los expertos, Putin ya había recibido opiniones de la India, de China, sobre esta eventual idea de lanzar una pequeña guerra nuclear en el territorio de Ucrania. Y pues perderá los últimos aliados y eso quiere decir que Rusia a la mañana siguiente amanecerá sola y expuesta a la aniquilación por parte del mundo entero. Porque eso
y luego,
no se tolera
una última
en el siglo
cuestión,
XXI.
Tatiana, que es la de la perspectiva de una solución. ¿Vosotros imagináis alguna posibilidad de conversaciones de paz?
Efectivamente, es que todas las guerras terminan en la mesa de las negociaciones, o bien con el exterminio de uno u otro país, que no es el caso. Pues la única pregunta que nos queda, ¿cuáles serían las condiciones para sentarnos a conversar? Y eso es lo que depende ahora del Trump, y como acaba de decir mi compañera, siendo una persona impredecible, no se puede imaginar cómo sería. Por otro lado, como Trump dice, quiere hacer volver a convertir América en un estado grande de verdad, pues para América cualquier cosa que perjudicaría a Ucrania sería perder la guerra, perder la imagen, perder la cara.
Claro,
seguimos con las preguntas.
Vamos a esperar que el cambio de actores cambie también el horizonte. La verdad es que es impresionante escucharos, no me lo puedo imaginar. Tatiana Kolbayenkova desde Odessa, muchísimas gracias por hablar con nosotros después de 1000 días de la guerra contra Rusia. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo, Leganés, Real Madrid.
¡Qué golazo!
Y además todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el aceite de oliva clásico Sumum La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 5,99 € el litro. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a un precio imbatible de 6,99 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia, Gobierno de España.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. Sí, sí, un tutú de los de ballet. Si fuera tú, podría ir Zaragoza-Málaga 29 euros, o Madrid-Huesca 18 euros, o Barcelona-Vigo 20 euros. Como soy tutú, nada.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¡Lo he clavado!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunas noticias sobre la situación de los profesores nos han encogido el corazón. A las 10:37, 9:37, abrimos la Escuela de Vida justo para hablar de esto, de la situación que atraviesan quienes constituyen la profesión más importante de un país, los maestros, que como vais a escuchar, no lo tienen nada fácil. Escuchamos a Fernando Martín, profe en Madrid y delegado del sindicato CESIF.
Llevo muchos años en educación y cada curso los problemas se van incrementando. Yo creo que también tiene que ver mucho con el tema social, pero cada día vamos a peor.
Diego González, Peli, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿A qué se refiere este profesor?
Bueno, pues a lo que se refiere Fernando Martín es al informe anual de AMPE, el sindicato de los profesores en la escuela pública, que nos deja unas conclusiones cuanto menos preocupantes. ¿Qué nos dice este estudio? Pues que para empezar, la petición de ayuda, un SOS que lanzan los maestros, porque la situación es insostenible. Están desbordados por la sobrecarga de tareas asistenciales y la burocracia. Sin olvidar, lo que viene siendo ya todo un clásico año tras año, y que no cambia, la conflictividad en las aulas.
Los datos son apabullantes. Escuchad, porque el 69%, el 70% casi, de los profesores pide ayuda y en ocasiones llorando, y lo hacen por problemas de ansiedad. O sea, se dan de baja, tienen depresiones, el 70%.
Y hay un 13,4% por depresión.
Un 16% llama a la oficina de atención de AMPE y se declara de baja y pide soporte.
Sí, y el curso pasado se contabilizaron 157 agresiones físicas de alumnos a profesores. Son 19 más que el año anterior. Y a lo que hay que sumar, y no olvidar, las falsas acusaciones, las faltas de respeto, los insultos y las amenazas. Es inevitable preguntarse por qué. ¿Qué es lo que falla?
es una cosa general. La sociedad, yo creo que cada vez valora menos la figura del docente. Antes teníamos un prestigio social que se ha ido perdiendo. Aquí, de educación, entiende todo el mundo, es como ser entrenador de fútbol. Y no, los profesionales somos los que realmente sabemos y cada vez tenemos más problemas por intromisión, tanto por parte de la administración como por familias, por la misma sociedad en nuestro trabajo, y nos impide que esto vaya mejor, sino cada vez con más problemas.
Es lo que le explicaba, ¿eh? Fernando Martín a Ángel Espósito en La Linterna esta semana.
Una figura, la del docente, menos valorada, asunto crucial esta cuestión del prestigio, con intromisiones, tanto por los papis, que le dicen al profesor qué es lo que tiene que hacer, como por el gobierno, que no hace más que introducir programas políticos en la escuela, modificar lo que tienen que enseñar y hacer todo tipo de trámites que les llevan horas y horas. Se trata de una problemática que no solo repercute en la calidad de la enseñanza de los niños, sino además en la salud física y mental del profesorado.
Hemos mencionado problemas de ansiedad, de depresión, pero ¿cuáles son las causas? Bueno, pues según el sindicato AMPE, el origen está en los cambios normativos, la reducción de las plantillas de profesores y de administración, la puesta en marcha de proyectos sin presupuesto ni personal, que por supuesto, pues claro, multiplica la carga de trabajo que tienen estos profesores.
Vamos a ver cuál es el perfil del docente que más sufre los problemas de salud mental.
Pues son los profesores de primaria e infantil los que más ansiedad presentan, con un 75,8 y un 70% respectivamente. También los que más bajas sufren, un 20%. Y es que tienen que realizar tareas asistenciales, sin refuerzos, falta de planificación en las aulas, y muchos niños tienen necesidades especiales que a esas edades no están diagnosticadas.
Y la situación no mejora en secundaria.
No, para nada. Aquí las clases son más inclusivas y diversas, y los docentes detectan problemas en los alumnos, pero no tienen las herramientas ni el personal adecuado pues para abordarlos. ¿La solución? Pues quizá por donde apunta el profesor que hemos escuchado, Fernando Martín.
No es que seamos más que nadie, pero trabajamos con lo más importante de una sociedad, que es con nuestra juventud, con nuestra infancia, que estamos creando. Somos los formadores de una sociedad. Si no contamos con el apoyo del resto de la sociedad para hacer bien nuestro trabajo, es muy difícil. Tiene que haber un deseo sobre la parte política. Llevamos no sé cuántas leyes en muy poco tiempo. La educación al final es lo primero que se tiran a la cabeza. Y no puede ser. Queda en manos de la sociedad y de nuestros políticos. Ahora falta que tengan el empeño de ponerse de acuerdo y ayudar a que esto cambie.
Qué pena, la verdad. Vamos a saludar a nuestros tertulianos o contertulios de la Escuela de Vida. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Carmen, Cristina, Ingeborg.
Ya me
oyentes.
Has reventado la presentación. Carmen
Diego,
Candela
Diego,
es nuestro
Diego,
médico.
No dejabas,
buenos días.
Gracias, Pedro.
Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos.
Por cierto, que vienes de los Estados Unidos.
De allí vengo, de Miami.
De Miami, donde sí. Han votado vigorosamente por Trump. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo has percibido el ambiente social? Porque es que no me resisto con la curiosidad.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que en el sitio de donde yo vengo, de Miami, son todos muy de Trump, como dicen, de Trump. Y están todos encantados porque piensan que va a dar un giro importante a lo que es la ideología woke. Y entonces eso es lo que más ha enganchado a la gente porque están hartos.
Fíjate qué curioso escuchar esto de primera mano. Y luego está también mi señora madre, Ingeborg, que está batiendo récords con la venta de su libro, Las Memorias en Navidad. Claro, muchísimas mujeres, muchísimas personas quieren enterarse de la memoria que las otras generaciones tienen de lo que ha acontecido, que es muy importante. Así encontré la felicidad. Mamita, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Pedro, pues... tú has... ahora te doy paso, mamá. Tú eres maestro, has sido maestro, ahora te dedicas sobre todo...
He sido orientador en un colegio, además un colegio de prestigio y bueno, con otros compañeros orientadores.
Sí. ¿Y has percibido este desaliento?
Lo he percibido desde el minuto uno que yo estoy en ese colegio, cuando empiezo a darme cuenta que un orientador, más allá de atender a los alumnos, empiezo a darme, bueno, a ver que tengo también bastantes consultas de los profesores, de los padres, de los profesores también, ¿no? Pero sobre todo de los profesores. Y claro, toda la problemática que ahora parece que como que está de moda es la que ya se percibía incluso hace 10 años, ¿no? Que era el incremento de esa ambigüedad que existía en las aulas a la hora de ejercer el qué proyecto educativo, porque luego eso queda totalmente diluido en cada una de las actuaciones, además Fernando Martín lo decía, de los diferentes gobiernos, que no sitúan, no tienen claro lo que es un concepto de educación y que por lo tanto al final no.
¿Pero
solamente
de qué se
pierden...
quejan en concreto para que lo entiendan nuestros oyentes y lo entienda yo? ¿Un maestro en el aula de qué se queja?
Mira, una de las cosas que el informe me ha sorprendido un dato es precisamente que son los de primaria, fijaos, porque parece ser como que son los profesores de secundaria, aquellos que están con la adolescencia, los que pueden tener más sensación de ese maltrato o esa sensación de ansiedad. Pero sin embargo, los de primaria es que tienen muchos frentes.
Primaria infantil,
es decir, se quejan de esas cargas de trabajo, esa necesidad que tienen de articular actuaciones educativas en fases muy importantes del desarrollo, que no tienen recursos, que tienen que detectar enfermedades, en este caso, trastornos o simplemente educación especial, ¿no? Diferentes problemáticas que están en los primeros años, ¿no?
Estamos hablando de un profesor para una clase de 20 niños, por ejemplo, que tienen... Lo de la carga asistencial se refería a escapes, o sea, es decir, que se hacen pis o se hacen caca encima porque todavía no lo controlan y los tienen que cambiar. Pero claro, mientras le estás cambiando al niño, tienes que estar con un ojo encima de los otros 19.
Sí, bueno, eso es un trabajo ya casi de guardería, más que de primaria, ¿no?
No, yo te lo digo porque mi hijo, Javier, está en infantil, que es el antiguo preescolar, son 3 años, y se le sigue escapando de vez en cuando el piso o la caca.
No, y tenemos a niños de 3 años, que es ya cuando empieza la primaria, ¿no? A partir de los 3 años, de 3 a 6 años, ¿no? Que sí que es cierto, es decir, un problema de enuresis, por ejemplo, al que tú te puedes estar refiriendo, ¿no? Y además, o de control de esfínter, ya no es enuresis, que sería descontrol nocturno, ¿no? Pues se puede dar incluso hasta los 5 años, que realmente es cuando empezamos nosotros a actuar los psicólogos, ¿no? Por lo que, claro, afecta muchísimo, no solamente a los niños, a los padres y a las relaciones con los iguales.
Está mamá ahí carraspeando al fondo. A ver, dime, Ingeborg.
Sí. Yo creo que hace mucho tiempo que lo estoy viendo todo esto, hace muchísimo tiempo. Cuando pasamos de la educación autoritaria a la no autoritaria, como se decía, que estaba todo permitido, pues ya se iba viendo. Y es que no, es que lo colegio es la continuidad de la casa donde están los niños, porque los niños tampoco obedecen a los padres, es que no respetan a nadie, es que los padres son sus padres, no son sus amigos, no pueden ponerse a su nivel, es que los padres también hay que respetarlo, porque yo veo a veces situaciones en la calle, cómo se comportan los niños con los padres, los niños chiquititos, y el padre no tiene autoridad, no es capaz de reeducarle. Y entonces estos niños llegan al colegio en esta situación, no obedecen a nadie.
Qué interesante, porque al final efectivamente es un cambio cultural que se produjo en los años 60.
Claro,
y que ahora
ya se producía en los años 60. Decían, claro, hemos tenido, yo no te digo que la educación autoritaria era la perfecta, pero teníamos unas referencias. Es que ahora, es que el profesor tampoco puede ser el colega de los alumnos.
¿Cómo lo ve Carmen?
Porque, pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ingeborg, porque yo iba haciendo memoria, yo decía, tú fíjate, de mi época a la época de mi hermano pequeño, que nos llevamos 8 años, ya hubo un cambio ahí sustancial, porque en mi generación era don y doña. Que eso ya,
claro,
sitúa al profesor en no del colegueo, como dice Ingeborg, sino es don y doña. Eso ya, las palabras son importantes. Luego yo recuerdo levantarme de la silla cuando entraba el profesor. Todo eso en la época de mi hermano, que nos llevábamos 8 años, desapareció. Cuando llegábamos a casa, yo recuerdo perfectamente tener profesoras en casa, en clase, que estaban haciendo punto de jerseys y solamente mirarnos y decir, tú, sal a la pizarra y di dónde está el predicado, el verbo, no sé qué tal. Y a ti, a mí no se me ocurría llegar a mi casa y decirle a mi madre, pues la profesora estaba haciendo un jersey. Ahora los niños llegan a casa y van los padres a corregir al profesor. Eso es una cosa. Pero luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que están cerrando centros de educación especial y eso es una sobrecarga en las aulas para la gente de primaria y de infantil. Es una sobrecarga porque hay 19 niños o 20 niños de 3 a 12 años, que es lo que abarca la infantil y la primaria, con niños que tienen problemas especiales. Y luego ha aumentado muchísimo la burocracia. Muchísimo.
Lo de la burocracia es tan patético.
Es patético, siendo que ha bajado el nivel académico, ¿eh?
Sí, sí. O sea, es que los profesores invierten muchísimo tiempo en hacer documentos, informes, rellenar ratios, hacer calificaciones. O sea, una cosa que yo digo de verdad.
Sí, sí. Luego, Cristina, encima, todo ideologizado, porque si ya empezamos a decir, y ahora tenemos que enseñar las matemáticas con la perspectiva de género, que te quedas ya a cuadros. O sea, ¿qué se van a inventar esta gentuza?
Pero no son solamente estos, ¿eh? Quiero decir que de repente hay que enseñar educación vial, pues en las aulas. De repente hay que alimentar adecuadamente a la población, pues en las aulas. De repente hay que hacer una transversalidad de este tipo o de aquella, en las aulas. Pues claro, eso. Y todo el rato el profesorado está, venga a reubicarse. Están realmente agotados. Y luego esta cuestión de que los padres acorralan también a los profesores, es muy grave, Diego. ¿Qué estáis haciendo?
Lo estamos haciendo mal. Yo lo tengo que reconocer porque yo en mi época, cuando estaba en el colegio, cada vez que decían en mi casa que había tutoría, iban mis padres a hablar con el profesor, yo temía. Yo tenía miedo porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que el profesor iba a decir, era un poco rebelde, pero sí que es cierto
el peli era rebelde.
Que me castigaban en el colegio y el castigo venía luego en casa. No era al contrario, que tú castigabas al profesor porque han castigado a tu hijo. O le cantabas las 40 al profesor porque... ¿Quién eres tú para decir llevar al niño al rincón? A mí me caía en casa. Me caía en el colegio y me caía en casa.
Y ahora no pasa así.
Ahora, ¿cómo es? Ahora el tutor se caga de miedo cuando tiene una tutoría con el padre y dice, a ver, ¿qué me va a decir ahora? Que me dice el padre...
No, cuestionan la educación que les da.
Le has llamado a mi hijo mentiroso. Y dice el profesor, hombre, no, yo estaba hablando de la mentira y estaba diciendo que los niños no tienen que mentir, que hay que ser sincero. Bueno, pues el padre ya viene con las pistolas al tutor. Es que es alucinante, sí. A mí me da mucha pena.
Desde luego lo que parece claro es que la recuperación del prestigio y de la autoridad merece la pena. Y es verdad que hay signos externos de la autoridad que se interpretan muy mal desde ciertos sectores y que son útiles. Yo no sé si el don y el doña, desde luego nosotros manteníamos el usted.
Cristina, esto es muy importante. Tú no puedes llamar a un profesor de tú.
Estoy de acuerdo.
Es que esto es una costumbre feísima, porque simplemente de llamar a una persona de usted ya es una forma de respeto.
Totalmente.
Y es que poner el profesor al mismo nivel del alumno. Yo esto no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Pero es en todos los sitios. Hoy voy a un restaurante a mi edad y viene el camarero y me dice, ¿quieres el filete con salsa o sin
cariño,
ella?
Cariño o bonita.
Sí. ¿Eh? Y yo alucino. Porque vamos,
claro,
es que
vas camino de 90 y desde luego, pero es que yo que voy camino de 60 me pasa lo mismo.
Que sí.
Pero en todos los sitios, porque te tienes que ir acostumbrando también, en todos los sitios te llaman de tú. Es que a veces también me extraña un poco cuando me atiende un médico que acaba de hacer el MIR y es todavía jovencísimo, me llama de tú. Sí. Me parece, a veces es que no sé, a mí me choca mucho.
Bueno, ¿cómo lo ves?
Claro, vengo de otra época, ¿eh? Es que no sé.
Pero es que se han perdido, Ingeborg, cosas bonitas de tu época, de la mía. Nos empeñamos en perder cosas.
No todo lo nuevo es ideal, ¿no?
Claro, y hay que reconocer al profesor como profesional de la educación.
Claro,
igual que al médico como
autoridad.
Es autoridad y desde hace tiempo ya se le ha constituido como autoridad. Es decir, está a la altura de un policía, por ejemplo. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa y cualquier atentado contra la autoridad tiene un daño y tiene unas penas, ¿no? El profesor, claro, es que el profesor está perdiendo muchísima autoestima también. Y esto hace que se vea inferior a la hora de relacionarse pues con padres, con alumnos incluso, que esto es lo paradójico. Decís lo del usted. Hay muchos profesores que antiguamente, no hace muchos años, ellos pedían que se les tratara de tú. Era como acercarse
sí,
al alumnado.
Porque estaba de
cuando
moda.
Realmente lo que estaban haciendo es casi un caldo de cultivo en ya. lo que iba a ser el hecho de que el alumno al final le superase, ¿no? Y ahora mismo, claro. pues no hay muchos profesores que se sienten no respetados por ninguno, ¿no?
Y es un cambio social en general, porque eso pasa con la sanidad, con los profesores. O sea, es un cambio general.
Es que hay una confusión entre lo que es el autoritarismo y la dictadura y lo que es la autoridad. Son cosas diferentes, ¿no? Y entonces eso realmente habría que recuperarlo. Pues ese es nuestro resumen hoy. Gracias a Carmen Candela, gracias a Ingeborg Schlichting, gracias a Pedro Martínez. Nos vamos un segundo y vamos a las noticias.